movimiento del 4 de febrero, bajo una pantalla de acomodar la institución y acomodar el país, sin la profundidad o el as bajo la manga de la izquierda, del castrismo, porque resulta a todo dar, y yo doy fe de ello porque es parte de la investigación que yo he realizado en todo este tiempo y en la confianza que tuve en sus inicios militares, pues con Hugo Chávez siendo superior mío y siendo instructor, incluso hubo una gran amistad. No estuve involucrado el 4 de febrero, pero había una relación bastante estrecha y después se...
Disculpe, general, ¿ya usted estaba en las Fuerzas Armadas cuando ocurrió lo del 4 de febrero del 92?
Sí, estaba. Sí, yo era capitán recién ascendido, yo fui sorprendido de eso. Pudo haber sido llamado por o captado por Hugo Chávez, pero nunca trabajé con él para esa naturaleza, por eso. Pero bueno, lo cierto caso es que esto conllevó posterior a esto y el contexto político en el cual se desarrolló posteriormente, pues diera lugar a que llegara al poder por condiciones muy negativas de las condiciones sociales del país. Por supuesto, este señor le habla en el propio lenguaje populista que se inscribe dentro del argot comunista de la antigua soviética, de Cuba, de esos países que pues envuelven con una máscara a toda la colectividad y se aprovechan de las necesidades para poder hacerse el poder. Eso fue lo que logró, pero también lo logró en la Fuerza Armada, en una buena parte, y supo darle a la Fuerza Armada lo siguiente. A raíz de ese auge petrolero, pues es como comprarle juguete nuevo a un niño o como comprarle todo un aparataje médico a un hospital, a los médicos, al personal de salud. Le llenó de tanques cuando le pidieron tanques, le llenó de aviones cuando le pidió aviones, le pidieron fusiles, en fin, lo llenó, los cambió la estructura, le dio un alto grado militar más, que de general elevó hasta el último grado de general en jefe, la posibilidad de llegar, es decir, le abrió el campo profesional a los militares para poder hacerlos en su misión. Y cuando tuvo aquella contra en el año 2002, que despertó en la Fuerza Armada, por supuesto, todavía esos oficiales de Reserva Moral que veían ya definitivamente hacia dónde apuntaba esto y le dieron aquel golpe de Estado, pues ante esa situación y que no se logró de manera efectiva, más por las ambiciones políticas o individualistas que por cualquier otra cosa, pues él terminó implantando un paralelismo de Fuerza Armada en lo que denominó el pueblo en armas, pues de allí la milicia y con toda la inducción, por supuesto, castrista, con todo el fidelismo posible al estilo propiamente que existe en Cuba, que existe también en Irán, la Guardia Republicana, etcétera, etcétera, para hacer una contraposición a cualquier levantamiento armado. De allí las misiones que se proliferaron, misiones en la parte de Cuba, Venezuela, y de la que yo conocí y de la que fui denunciando poco a poco.
Disculpe usted, estamos conversando con el general Antonio Rivero, general en condición de retiro del ejército venezolano, actualmente exiliado por su oposición al régimen de Nicolás Maduro. General, para mí es muy importante, y le reitero, de que conocí muchos altos oficiales venezolanos y aprecié siempre su profundo espíritu democrático y de defensa a la libertad. Más allá de que Nicolás Maduro y Hugo Chávez en su momento le compró, hablando en término coloquial, todos los juguetes que algunos oficiales de las Fuerzas Armadas querían, con tanques, cañones, etcétera, etcétera. Más allá de eso, ¿qué ha pasado en realidad para que la cúpula militar venezolana esté respaldando una dictadura? Cuando ese ejército, esas Fuerzas Armadas, lucharon contra los comunistas con una gran devoción, los comunistas castristas, y también lucharon a favor de la democracia.
Bueno, mira, es que precisamente esta cúpula militar es la que la generación de los años 80, después del año 85, o sea, 15 años prácticamente después que se dio la pacificación en Venezuela. Es decir, no vivieron esa lucha de la manera que el Momo se pudo haber dado con anterior oportunidad. Y es esa la cúpula militar que está actualmente. Y en ese trabajo, por supuesto, estratégico y táctico, de llevar a la cúpula militar aquellos que realmente fueran leales, que pudieran servirle, que pudieran ser sumisos, también lo dejó envolverse en delitos de marca mayor como el narcotráfico, y en los cuales se inscribe gran parte de este generalato también en el manejo de corrupción, a llevarlos a empresas del Estado y que permitan obtener unas comisiones. Por ejemplo, el caso de la promoción de Diosdado Cabello, una promoción que es la más numerosa en generales actualmente.
Ahí viene una pregunta obligada, general. ¿Es cierto que en Venezuela hay 2,000 generales?
No es cierto.
Me pareció eso demasiado exagerado.
No, es falso. Hay tres veces la cantidad de generales que deberían existir. Hay alrededor, la necesidad de generales en Venezuela es de aproximadamente 300 generales y hay alrededor de 1,000 generales en la Fuerza Armada.
Realmente exorbitante.
Sí, es exorbitante, claro que es exorbitante. Y eso se muestra claramente. Por supuesto, como te dije, abrió el campo del generalato de una manera, el difunto traidor, que permitió que esto en la carrera interna, el profesionalismo dijo, bueno, yo tengo la oportunidad de llegar a general. Era una cúpula que piramidalmente del tipo egipcia se convirtió en una pirámide del tipo quechua azteca, donde es plana en la parte de arriba, sí. Es decir, mayor cantidad de generales al punto que sobrepasan la capacidad propiamente de cargos en la Fuerza Armada. Entonces todo eso confluyó y es lo que existe actualmente de ese punto de vista para sostener a este régimen. Están tan comprometidos en delitos, en privilegios, etcétera, etcétera, que difícilmente se pueden deponer de su actitud y que no tienen esa inscripción, por supuesto, de la vivencia de los años 60, 70, en los cuales se combatió arduamente el castrocomunismo desde el punto de vista de la guerrilla.
Esto, y se combatió arduamente y exitosamente, tenemos que decirlo.
Sí, exitosamente.
Porque vencieron a todas las huestes que el dictador Fidel Castro y su hermano Raúl Castro enviaron para Venezuela.
Sí, pero esto continuó. Y fíjate, te voy a decir, dato, yo he venido señalando de mi trabajo de investigación, este acto de Hugo Chávez no es casual, no es la consecuencia del pasado de errores de la democracia como tal y la corrupción que pudo haber.
¿Tiene que era una conspiración?
No, esto es un proyecto. Es un proyecto que data desde que la conquista de América por el Soviet cuando Lenin y se presituó aquí en los Estados Unidos, se trasladó después que le dieron palo y legalizaron aquí en los Estados Unidos, se trasladó a Brasil en los años 30 y después de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela pasó a ser el marco de objetivo desde el punto de vista del petróleo porque fue quien abasteció a Occidente en el petróleo. Y de ahí, pese a que la dictadura de Pérez Jiménez le dio al comunismo y rechazó el comunismo abiertamente, después en los años 60 vino con el accidente, porque para mí Fidel fue un accidente en la historia desde el punto de vista político y de ellos se aprovechó Nikita y todos estos soviéticos para inscribirse dentro de la captación hacia Venezuela y el proyecto que incluso denominaba en la conferencia de Moscú que la revolución de Venezuela, le decía en 1960, 61 cuando fue a Moscú Fidel, que la revolución en Venezuela, en Latinoamérica, debe decir la revolución bolivariana y que el pensamiento que dijo Bolívar, que los Estados Unidos están llamados por la providencia, clavagar la América de institución. Bueno, ese pensamiento debió ser la bandera. Y en 1970 decía Clever Ramírez, famoso guerrillero venezolano, marxista, leninista y uno de los mentores de Hugo Chávez, en 1970, cuando entraron a la Academia Militar, Hugo Chávez y otro grupo de oficiales ya catetizados para ser infiltrados, decía, dentro de 20 años tomaremos el poder y haremos lugar a la revolución en Venezuela. Y en 1975 decía, cuando se graduó Hugo Chávez, ya teníamos los primeros oficiales patriotas que harán lugar a la revolución en Venezuela. Bueno, 20 años después ocurrió lo del 4 de febrero.
Sí, señor.
Y eso, producto de el acompañamiento permanente, esa astucia, sí, porque hay una astucia en ese proyecto fidelista castrista que terminó lamentablemente apoderándose de Venezuela. Y hasta el momento, la conexión de La Habana no es una conexión aislada desde el punto de vista del castrismo solamente. Esta conexión data históricamente por la conectividad y porque Rusia, Putin, está permanentemente conectado a esto. Detrás de este manejo sigue estando ese antiguo Soviet que ideó este proyecto para la conquista de América.
Un proyecto interesante que realmente, como usted bien dice, usted lo ha estudiado y tiene elementos que me gustaría en su momento cuando salgamos de esta situación caliente que lamentablemente enfrenta Venezuela, podamos conversarlo con más amplitud, con más dedicación.
Estamos a la orden para cualquier
conversación, general, por su,
y en lo que podamos aportar. Pero esto tiene que salir y ya es irreversible. Tenemos que insistir, pese a las caídas que tengamos, como hoy cae uno de los mejores oficiales activos que han tenido ese honor de luchar contra esta dictadura, cayó el coronel Osvaldo García Palomo mediante la traición de otro militar, y lamentablemente estamos tratando de rehacernos porque era parte del movimiento.
¿Cuándo fue arrestado Palomo?
Fue arrestado el domingo, y en este momento pues debe estar siendo sumamente torturado. Les pido por la atención y la integridad de este...
Háblenos un poquito del señor Palomo, del coronel Palomo, por favor, para beneficio de los radioescuchas.
El coronel Palomo es de la Guardia Nacional, comenzó a operar conmigo en la clandestinidad desde el año 2013. Ha sido un operador militar mío que ha permitido conectarnos diferentes unidades oficiales, y hemos fraguado varios movimientos que lamentablemente no los hemos podido llevar a feliz término. Estamos ahorita con la acción propiamente ante la obediencia que estamos buscando en los cuarteles, y hemos logrado formar un buen número de militares a lo interno, en lo cual él regresó al país después de dos oportunidades e intentándolo, y que le torturaron la familia, le torturaron los hijos, y por supuesto volvió a entrar en este momento y lamentablemente fue vendido por un militar de alto grado que estaba involucrado en el movimiento. Me imagino o que estaba infiltrado y no se dio cuenta él, o que fue detectado este general y lo combinaron para la entrega.
¿Fue arrestado el solo Palomo o arrestaron varios militares?
No, hasta el momento solamente tengo el arresto de Palomo, pero es el más temido y el que tiene mayor conducción de toda la integración que propiamente llevamos en este movimiento, que no cae, se mantiene firme.
General, hay un aspecto que se habla mucho de las Fuerzas Armadas que no debemos pasarlo por alto. Algunos dicen que en las Fuerzas Armadas venezolanas hay un cartel de narcotráfico que llaman el Cartel de los Soles. ¿Es cierto que un sector del generalato está implicado en el tráfico de drogas, General Rivero?
Sí, es cierto, Mate. El Cartel de los Soles se convirtió así en Cartel de los Soles. Inicialmente se llamaba el Cartel del Sol. Se llamó el Cartel del Sol porque se originó en su salida y en su envío de cocaína, de droga hacia Europa a través de Margarita, que es la Isla del Sol, pues y ahí se denominó el Cartel del Sol. Pero al asumir una cantidad de generales, fundamentalmente de la Guardia Nacional, los primeros que comenzaron en ese itinerario de narcotráfico, terminaron pues denominándolo el Cartel de los Soles. Y, por supuesto, a medida que avanzó este régimen nefasto, pues terminaron de involucrarse a raíz de que el difunto traidor permitió, en convenio con la FARC y la ELN, a que se traficara sobre Venezuela con la finalidad de que estos no cometieran delitos contra los ganaderos, contra los comerciantes en la frontera venezolana. Allí viene. Y en ese instante, en ese permitir de que este tráfico de drogas se diera sobre Venezuela para que ellos, la guerrilla, la FARC y estos tuvieran su entrada económica, pues nombró comisionados, nombró supervisores de este tráfico a Adán Chávez, su hermano, que fue embajador en Cuba, que ha sido uno de los más conspicuos de este régimen desde el punto de vista izquierdista, y con Cuba, y nombró también a Diosdado Cabello. De ahí viene la vinculación con Diosdado Cabello, cuando vieron que estaban recibiendo las comisiones, por supuesto, a un tráfico de cierta cantidad, Cabello recibía una comisión por esa naturaleza. Comenzó a abrírsele los ojos, como dicen, a todos estos esbirros. Está el capitán de navío, Rodríguez Chacín, entre otros, pues. Está la Cilia Flores, etcétera, etcétera.
¿Y esto lo comanda, mucho, el señor Diosdado Cabello?
Mira, esto prácticamente bajo la superioridad política y militar que tiene, y el dominio militar que tiene él sobre todas estas instancias, pudiera ser él el que domina. Pero, sin embargo, el que estaba a la cabeza de toda esta razón lo nombró Chávez a Adán, su propio hermano.
O sea, Chávez estaba también al tanto de este tráfico de
estupefacientes. Claro que lo sabía. Si él lo permitió, si él sabía todo eso, si él fue el que dio lugar a que la FARC se consolidara en el tráfico por Venezuela libremente con estos coordinadores, con estos supervisores, ¿entiendes? Y de ahí viene esa cuestión. Claro, le gustó la sopa del dinero, por supuesto, le gustó la forma fácil de lograr ese dinero y comenzaron entonces a constituirse en ese cartel y a unirse con los mexicanos también de igual manera, que hoy mantienen, por supuesto, en el sector de la Sierra de Perija, la mayor siembra y producción de coca, como la catalogada como la mejor pasta de coca del mundo.
Es muy penosa la situación, ahora bien, general, porque lamentablemente el tiempo es un verdugo tan malo como Nicolás Maduro, tan cruel y despiadado. Pero le pregunto, ¿cuáles perspectivas ve usted en el futuro inmediato, tomando como base que el presidente interino Juan Guaidó, por mandato constitucional, que se encuentra en esa posición, cuente o no con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la amnistía que dictó el señor Guaidó y también, por supuesto, las proclamas, esas amnistías que se están llevando a numerosos lugares y entregados a miembros, a oficiales de las Fuerzas Armadas?
Mira, la perspectiva hacia ahorita en estos momentos, yo la manejo en tres escenarios, ¿no? En el punto de vista militar y lo que se puede lograr. En razón de la situación del país y este régimen que no quiere ceder a la alternativa democrática y no quiere ceder el poder porque su proyecto implica la hegemonía y perpetuidad del mismo, establecida así, y pues más aún por los recursos que posee Venezuela, pues ante esa situación, la parte militar que está conteste de ello, está sido así, sobre todo en el alto mando militar, pues tiene la oportunidad, este alto mando militar la ha tenido hasta el día de hoy, mientras ellos estén activos, tienen la oportunidad de volcar de un día para otro ese apoyo a Nicolás Maduro y subordinarse, mejor dicho, a la Constitución y, por supuesto, a Juan Guaidó. Es una perspectiva directa de esta naturaleza, como está reconocido internacionalmente. Por la otra, existe un escenario en el cual este mismo alto mando militar, ante la situación incontrolable que se puede derivar de esto, y la saber, porque este alto mando militar está consciente de que Nicolás Maduro es ilegítimo y no tiene cabida, pues no tiene avances definitivamente, y en la situación que ha envuelto el país pudiera generar un golpe de izquierda, así como lo dijo Mujica alguna vez. Pero por otro lado, de no ocurrir ninguna de estas dos cosas, existe la posibilidad que dentro de ese alto mando militar, que hay algunos funcionarios, hay unos militares de alto rango, que están provistos de alguna intención de que esto cambie realmente y se acabe definitivamente, porque así lo han manifestado internamente y se han comunicado incluso con Juan Guaidó y su gente, pues que esto genere una posición que produzca un enfrentamiento interno. Esta es la segunda probabilidad, con cierta, digamos, riesgo de que haya un enfrentamiento en la parte militar a raíz de lo que subordinadamente pueda plegarse a uno y a otro lado. Y la tercera posibilidad, que es la que yo encuentro con mayor probabilidad, es difícil, por supuesto, pero es la de mayor probabilidad porque tiene mayor cantidad, es que de los cuadros medios y los cuadros bajos, así como se acaba de detener al coronel García Palomo, ese movimiento que se generó alrededor de él y de toda una cantidad de militares como los que están en el exterior pronunciándose, insurja de manera parcial, pero con una fuerza considerable, y se subordine a Juan Guaidó y se irrumpa contra el estamento del alto mando militar y produzca un enfrentamiento que puede ser de una naturaleza sumamente difícil y conducente a una guerra civil, dado que no van a ser la totalidad, por supuesto, de estos cuadros.
¿Considera esto como lo más probable, lo más posible a ocurrir, para ser más preciso?
Sí, sí, pero ahí esto, que esto no está lejano de ser estudiado en toda su totalidad por el gobierno de los Estados Unidos. Y todo lo que se ha mostrado en indicios, en elementos, en verdades, en pronunciamiento, hasta la misma información que encontramos en la tarjeta, en la libreta amarilla Bolton, ¿qué sí. Fue de Bolton, sí, sobre los 5,000 soldados en Colombia. Hasta esa información es un señalamiento, es un mensaje en lo cual definitivamente sobre Venezuela tiene que caer o tiene que llegar la intervención internacional conjuntamente con una fuerza nacional que permita lograr de manera definitiva y en el más corto tiempo la restitución, la libertad y la restitución del hilo democrático.
General, se nos fue la señal, pero habíamos llegado ya también al final del programa. Muchísimas gracias al general Antonio Rivero, general exiliado del ejército venezolano. El control, los controles a cargo de Miguel Vázquez. La producción de Pablo Fuentes Viñoli. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora en las ondas de Radio Martí, Pedro Corzo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9 continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensando en el futuro. Cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.